Vamos a ver, vimos el reinado de Manasés y de Amón, y ahora entramos al reinado de Josías. Y entonces Manasés viene a ser el abuelito, el abuelo de Josías, y él era hijo de Amón. Ahora, vamos a leer la escritura y luego vamos a orar. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo les es cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán, viniendo, perdón, luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Señor, yo te pido que en esta noche, Señor, ahí donde mis hermanos están reunidos en sus hogares, Padre mío, y también que a las personas que escuchen este mensaje, ya sea después que haya sido grabado y compartido, o los que escuchen en la página web de la iglesia, Señor, yo te pido que en el momento que sea, que ese sea el momento preciso que tú tienes para que les hables por medio de tu palabra. Y ahora, a nosotros que estamos aquí, Padre mío, y unidos en espíritu, te pedimos que podamos poner atención a lo que tú nos quieres hablar. Yo te pido que uses tu palabra de una manera poderosa, que tu espíritu tome control de mis labios, Señor, y que seas tú el que ministre de una manera poderosa y directa a cada uno conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué tremendo capítulo. Y parece hasta un poquito extraño encontrar este capítulo después de lo que habíamos leído, pues precisamente lo que mencionaba acerca del abuelo de Josías, que había sido de lo peor. Si usted voltea un poquito al capítulo 21, que fue el anterior, es increíble todo lo que Manasés había hecho. En el versículo 11 del capítulo 21 se nos dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Eso era la palabra que ya Dios había determinado para Judá y para Jerusalén, que iba a venir un juicio fuerte por causa de lo que Manasés había hecho, de llevar al pueblo a pecar aún más de aquellos pueblos que habían sido echados de ese lugar. Y por lo cual Amón también siguió los mismos pasos de su padre Manasés, y ahora nos encontramos con este rey Josías. Y es increíble, no se nos dice nada del mentor de él. No sabemos exactamente si fue su mamá la que lo empezó a instruir en la palabra de Dios, a ponerle el temor de Dios en su corazón, o si fue el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que de manera sobrenatural a un niño de 8 años le puso el deseo de conocer de Dios, de saber de Dios. Pero antes de entrar al pasaje, quisiera darle más o menos una idea de cómo vamos a dividir este capítulo. Y sé que para los que nos acompañan normalmente en la congregación, estoy a propósito, hermano, haciendo los estudios de una manera más sencilla, más clara, más directa, para que aquellos que no conocen del Señor entiendan claramente lo que estamos leyendo. Entonces, el título del sermón es Josías halla el libro de la ley. Pero como subtítulo le puse ¿y ahora qué? O sea, ahora que se ha hallado el libro de la ley, ¿qué es lo que sigue? Y entonces vamos a ver los versículos claves que considero de este capítulo. Son los versículos 18 y 19, los dos versículos. Normalmente escojo un versículo, pero aquí el pensamiento cubre los dos versículos y dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¡Qué preciosos versículos! Y todo esto por la respuesta, por la manera en que Josías respondió a la palabra de Dios. Y ese es el punto principal que yo quiero enfatizar el día de hoy. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Cuando nosotros respondemos de la manera como Dios quiere que respondamos a su palabra, entonces vamos a recibir bendición de parte de Dios. Tenemos garantía de que Dios nos va a escuchar y de que Dios nos va a atender en la petición que nosotros le hagamos. Pero cuando nosotros decidimos, aún después de haber escuchado la palabra, y decidimos no obedecerla, y decidimos ignorarla, y decidimos hacer nuestra propia voluntad, entonces nosotros quedamos a merced de todas las consecuencias de nuestro pecado. Y aquí vamos a ver los versículos de esta manera. Versículo 1 y 2, Josías, rey bueno. Versículos 3 al 7, reparando la casa de Dios. Versículos del 8 al 11, el libro es hallado. Versículos 12 al 15, buscando entender la palabra. Y versículos 16 al 20, ahí hay dos cosas: malas noticias y buenas noticias. Amén. Entonces, empecemos por los versículos 1 y 2. Entonces se nos dice aquí que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Increíble, un niño de 8 años, pero recuerde que en esos tiempos las posiciones de rey eran heredadas. Entonces su padre Amón había muerto y no se nos dice si Josías era el único hijo, pero al ver que tiene una edad tan pequeña, apenas de 8 años, pero se es puesto como rey, es muy probable que haya sido el único hijo que Amón haya tenido, y que por ello automáticamente por herencia lo dejan como rey a los 8 años de edad. Y se nos dice que reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. No se nos da ninguna información sobre la mamá, si era mala o si era buena, si era temerosa de Dios o si no lo era, pero la información que se nos da aquí es solo acerca de Josías. Y el versículo 2 se nos dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces, la información que se nos da es de que él buscó de Dios desde muy pequeño. Y dice, ¿cómo sacó eso a conclusión? Vaya usted a Segunda de Crónicas, un pasaje paralelo. Segunda de Crónicas escribe casi las mismas narraciones que están en los libros de Reyes, pero encontramos algunos detalles muy, muy interesantes que nos dan más información acerca de lo mismo que estamos leyendo en Segunda de Reyes. Entonces busque Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Mire qué información se nos da aquí acerca de Josías. Se nos dice aquí que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él, bueno, empieza a narrar todo lo que hicieron, pero dice, a los 8 años de su reinado. Entonces, agréguele, él tenía 8 años de edad. Entonces, 8 años después de estar reinando, ¿qué edad tenía? Tenía 16 años de edad. Era un jovencito, pero mire, a esa edad de 16 años, él decidió buscar al Dios de David, su padre. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Un joven completamente consagrado, un joven que no perdió el tiempo, un joven que puso su mirada en las cosas de arriba, un joven que se enfocó en lo más importante. Y hoy, ahorita, estamos pasando por tiempos difíciles donde nos damos cuenta que lo más importante es nuestra relación con Dios. Y aquí, este joven, a pesar de que su padre, a pesar de que su abuelo, a pesar de que el padre había reinado 37 años y el padre había reinado 2 años y el abuelo había reinado 45 años, me parece, o 35. Pero el caso es que habían sido ya muchos años en que el pueblo, 55, había reinado Manasés 55 años, haciendo que el pueblo y toda la nación se volviera en contra de Dios e hicieran cosas abominables a tal grado que quemó a sus hijos en el fuego. Los ofreció a los ídolos. Y luego después vino Amón, que fue muy similar a Manasés. Entonces, si usted suma 55 años del reinado de Manasés más los 2 años del reinado de Amón, eso suma 57 años en que no se buscaba a Dios, en que se había destruido todo lo que tenía que ver con Dios, se había ignorado a Dios. Y aquí Josías, teniendo 16 años de edad, y yo me quedaba pensando, ¿cómo es que a Josías se le ocurrió buscar de Dios? Si todo el entorno, todo lo que estaba alrededor era en contra de Dios. ¿Cómo a este joven de 16 años decide buscar a Dios? Lógicamente no estaba el libro de la ley, porque conforme avanzamos nos damos cuenta que el libro de la ley es encontrado después. Y es muy probable que Manasés se había encargado de que también las copias que se habían escrito fueran destruidas para que no se sirviera a Dios, sino que se sirviera a los ídolos como él lo hacía. Y entonces, lo único que creo que tiene sentido es que se guardaban registros de cada reino, de lo que hacía cada rey. Y muchos años atrás, él pudo encontrar tal vez los escritos que hablaban sobre el rey Joás. Y Joás había sido un buen rey. Y Joás había destruido toda la idolatría y había hecho cosas buenas. Y es más, hasta me parece muy similar a lo que Josías hace. Mire, se nos dice que entonces a los 18 años del rey Josías, entonces todo lo que vimos leyendo más versículos en Segunda de Crónicas 34, se nos da muchísima información que él empezó a llevar por obra a los 12 años de su reinado. Entonces 12 más 8 son 20 años. A los 20 años él empezó a querer ahora reparar el templo. Entonces, de la edad de 16 años a la edad de 20 años, él se dedicó a buscar de Dios, pero en ese tiempo también destruyó las imágenes, destruyó todo, y creo que lo hizo tratando de seguir el ejemplo que vio en reyes buenos que había habido en el pasado. Pero no tenía toda la información de cómo servir a Dios. Y por eso ahora vamos a ver los versículos del 3 al 7, donde vamos a ver reparando la casa de Dios. Entonces, hay veces que no es tan fácil, ¿verdad?, hacer los cambios. En este caso, a este niño que después llegó en su juventud, le llevó un poco de tiempo a dar ese cambio, que se empezaran a ver los cambios y que empezara a ver algo visible. Pero él siguió adelante, él persistió, y eso es lo que yo quiero motivar, que si tú has empezado en los caminos de Dios, sigue adelante, no te detengas, porque Dios quiere hacer una obra grande, quiere usar tu vida de una manera poderosa, pero él está esperando de que tú persistas, de que tú sigas adelante, de que tú no desmayes. Y si tú haces tu parte, entonces Dios va a encargarse de que tú le conozcas de una manera más profunda. Entonces, si gusta, vamos a leer del 3 al 7. Dice, a los 18 años del rey Josías, agregue a esos 18 los 8 años que tenía. Entonces, 8 y 18, perdón, no sé hacer matemáticas, estaba sumando mal. Serían 26 años de edad, ¿verdad? Pero ya vimos anteriormente que desde muy joven él empezó a buscar del Señor, porque cuando tenía 8 años reinando, empezó a buscar de Dios. Entonces dice, a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la guerra, de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y mire, vaya a Segunda de Reyes capítulo 12. Segunda de Reyes, entonces regrese hacia atrás al capítulo 12 y veamos ahí los versículos 14 y 15. Muy, muy interesante la información que vemos aquí. Versículos 14 al 15 de Segunda de Reyes, capítulo 12. Dice, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. Entonces, se fija, aquí es lo que el rey Joás estaba haciendo. El rey Joás decidió reparar la casa de Dios, decidió reparar el templo de Jerusalén, pero antes de eso ya había destruido y quitado toda la idolatría que había habido en ese tiempo. Y entonces vemos cómo, qué tremendo, ¿no? Cómo me imagino entonces yo que Josías estaba leyendo la información, estaba leyendo lo que otros reyes habían hecho en el récord, en los registros que había, y se encontró que había un rey que estaba sirviendo a Dios y que lo había hecho quitando toda la idolatría, pero aún así no tenía toda la información, no sabía exactamente todo. Y lo que yo puedo ver es cómo Dios, cuando alguien pone de su corazón y pone de su voluntad a buscar de Dios, Dios se va a encargar de guiarte, de llevarte de la mano para que tú puedas conocer más de cerca y más profundamente, y que tengas un encuentro real, genuino, verdadero con Dios. Y aquí Josías está mostrando un deseo de conocer a Dios, y mire lo que Dios hace para que Josías pueda conocer a este Dios verdadero. En los versículos del 8 al 11 vemos que el libro es hallado. ¿Y de qué libro estamos hablando? El libro de la ley. Ahora, no se nos dice si hallaron el Pentateuco completo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o si nada más se halló el libro de Deuteronomio, que fue el último que fue escrito de los cinco. Entonces, de cualquier manera, como haya sido, pero se halló una porción del antiguo, del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, la manera como sucedió, fíjese, el deseo de Josías, primero, siendo aún un jovencito, 16 años, tiene el deseo de conocer de Dios. Empieza él a buscar de Dios. Empieza, como quien dice, como diría vulgarmente, a buscarlo a su manera, ¿verdad? De acuerdo a las referencias que había por ahí alrededor. Pero había un deseo sincero, un deseo ferviente de conocer de Dios. Y yo te digo que si tú quieres conocer a Dios, tú lo puedes encontrar. Pero tienes que permanecer, tienes que persistir, tienes que seguir adelante y Dios te va a llevar de la mano y Dios te va a revelar cada vez más de su voluntad para tu vida. Y aquí, fíjese que se nos dice que lo hallaron. Vamos a ver los versículos del 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Y aquí, increíble, este sumo sacerdote Hilcías estaba en el templo solamente haciendo bulto, porque ni él sabía que el libro existía. O sea, estaba completamente descuidada el buscar a Dios. ¿Y cuántos no hay que tienen religión, pero sin tener un encuentro con Dios? Y muchos se han olvidado de Dios, le han dado la espalda. Y aquí claramente vemos que se seguía colectando el dinero, pero no estaba la palabra de Dios disponible en ese lugar. Al contrario, la tenían escondida. Estaba metida allá en un cuarto lleno de cosas, lleno de polvo, y ahí se hallaron el libro. Y nos dice aquí que el Hilcías, el sumo sacerdote, mire qué interesante que Hilcías parece que no leyó el libro, solamente lo halló y se los dio. Pero cuando se lo dan al escriba Safán, dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. Ahora, Safán, el que recibió el libro, ese sí lo leyó. ¿Y qué sucedió? Hubo una reacción en él. Hubo algo que le trajo una convicción de que dijo: oh, estamos en problemas. Al darme cuenta lo que Dios dice que va a suceder con aquellos que han dado la espalda a Dios, y él sabía claramente que Judá había hecho y había ofendido a Dios de una manera terrible. Entonces, ¿qué hizo? Vino, versículo 9, vino luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Interesante cómo estas personas de veras también querían servir a Dios, y ellos fueron y ofrecieron su trabajo en el templo y estaban ahí y eran de buen testimonio, a tal grado que no se les contaba el dinero, solamente se decía: aquí está, para que hagan la obra. Y ellos trabajaban fielmente. Y es lo que necesitamos en estos tiempos: gente fiel, no gente ratera, que sirva al Señor con todo su corazón. Porque todos esos que han estado robando en las iglesias, es muy triste, dan un mal nombre. No se necesita. Imagínense, hermano, yo estoy pensando ahorita, tantas personas que se quedaron sin trabajo, y sin embargo que haya pastores que tienen aviones estacionados en sus propiedades, en sus mansiones, que tienen limusinas, que tienen carros de lujo, que tienen no una casa, no una mansión, sino varias mansiones. ¡Qué pecado tan grande! ¡Qué pecado tan grande! Cuando hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Y nos dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire qué reacción hubo tan tremenda del rey Josías al escuchar la palabra. Lo hallaron, lo leyeron, lo entendieron, lo creyeron, temieron, pero no solamente se quedó ahí, actuaron. Entonces usted no solamente tiene que tener una Biblia en su casa, ahí abierta en Salmo 91 para que lo proteja de la peste. No, también la tiene que leer. Y no solamente la tiene que leer, también la tiene que entender. Y no solamente la tiene que entender, la tiene que creer. Porque una cosa es entender, oh sí, ya entendí. Pero otra cosa es creer que es cierto lo que la Escritura dice, pero también tiene que haber un temor, un respeto, una reverencia hacia Dios. Y eso nos va a llevar a cambiar, a hacer cambios en nuestra vida. Y es lo que yo estoy invitando, a que si usted no ha tenido esa actitud hacia la palabra de Dios, hoy cambie su actitud. Que no diga, pues ahí la tengo, o sí la he leído, o sí le he entendido algunas cosas que están ahí. Pero si no la ha creído, y si no ha habido temor de Dios en su corazón, y si mucho menos ha actuado, no ha cambiado su vida, de nada le va a servir. Mire, Dios se revela de una manera progresiva a aquellos que quieren conocer de Dios. Primero, Dios se revela de una manera general por medio de la naturaleza. Nosotros vemos a nuestro alrededor y la misma creación da testimonio y da evidencia de que existe un creador. Pero es solamente creer que hay un ser supremo, que hay un ser inteligente, que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra, la naturaleza y todo lo que vemos. Pero eso no necesariamente te lleva a servirle, solamente te lleva a reconocer la existencia de un ser supremo. Hay una revelación especial por medio de su palabra. Cuando usted conoce su palabra, entonces conoce al Dios que creó el cielo y la tierra. Pero hay una manera todavía más profunda en que Dios se revela a nuestras vidas, y es a través de Jesucristo. Le voy a invitar a que vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 1, Evangelio en el Nuevo Testamento. Empieza en Mateo, Marcos, Lucas y luego sigue Juan. Busque el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y este es el testimonio que dio Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Mire lo que él nos dice en los versículos 15 al 18. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 15 al 18. Y este es Juan hablando. Juan dio testimonio de él, ¿verdad?, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y mire qué tremenda revelación del versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué profundo versículo, ¿eh? Porque nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ¿verdad? Habla de igualdad, habla de divinidad, porque Jesús es Dios. Pero mire cómo lo revela, Él está en el seno del Padre, la unidad, ¿verdad? Dios es una esencia, pero son tres personas. Dice, está en el seno del Padre. Él. Entonces, ¿cómo se dio a conocer al Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento, pero que nadie había conocido de una manera íntima? Fue por medio de Jesucristo. Y nos dice que Él le ha dado a conocer. Usted vaya más adelante ahí en el Evangelio de San Juan. Vaya al capítulo 14 y mire los versículos del 1 al 10. Qué preciosa palabra aquí lo que Jesús habla. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! ¡Qué profundo y qué lindo la manera como Jesucristo se revela a sí mismo! Y es lo que nosotros y lo que yo estoy invitándolo a usted. Que si usted ha conocido o ha escuchado de Dios, o es más, cree que Dios existe, ha leído la Biblia y ha entendido un poco, pero usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, entonces usted no le conoce a Dios, no conoce a Dios de una manera personal. Usted no conoce a Dios de una manera íntima. Pero qué lindo que si usted ya dio los primeros pasos de acercarse a Dios, así como lo hizo Josías. Él tuvo el deseo de servir a Dios y empezó a hacer su propia, a su manera, a tratar de agradar a Dios. Después Dios trae su palabra y le revela, y mire la actitud que hubo en Josías. Vamos a ver los versículos 12 al 15, que aquí es cuando ya buscaron entender más de la palabra. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar palabra clara de parte de Dios. Y aquí los versículos del 12 al 15 dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Mire qué interesante, ya que el rey quería saber más, ahora hay ese temor de lo que él ha leído. Ha leído que hay unas maldiciones fuertes. La semana pasada leímos el capítulo 28 de Deuteronomio y vimos que había unas maldiciones muy fuertes que iban a venir sobre el pueblo que se apartara de Dios. Y cuando lo leyó Josías, él tuvo temor y dijo, yo quiero ir y saber cómo podemos prácticamente librarnos de esto, si de veras Dios va a hacer todo lo que está escrito ahí. Y va y habla con esta profetisa, Hulda. Ahora, no quiero entrar en mucha controversia, solamente quiero decirle que de acuerdo a como vemos en la Escritura, las veces que una mujer toma un puesto de liderazgo es señal de decaimiento en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en más declive, Dios tuvo que levantar a Débora. Y aquí, señal de que también el pueblo está en declive, porque el modelo que encontramos en la Escritura es que Dios siempre pone al hombre como cabeza y lo pone al frente. No porque el hombre sea más inteligente, no porque el hombre sea más fuerte o más sabio, no. Es porque Dios es el modelo que Él ha diseñado y Él ha diseñado que el hombre sea el líder. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento también, Pablo revela claramente que es el hombre el que debe llevar el liderazgo, tanto del hogar como también en la iglesia. Pero ese es un estudio un poco más profundo. Entonces, pero simplemente aquí se ve que es señal de que los hombres no estaban viviendo a la altura que debían. Y entonces Dios levantó a esta mujer, Hulda, y la usó para dar la palabra. Y los versículos 16 al 20 encontramos la respuesta de parte de Dios, que son malas noticias, pero también hay buenas noticias. Y con esto quiero terminar aplicando el mensaje de hoy. De acuerdo a cómo usted responda a la palabra de Dios, va a ser lo que va a recibir. Si usted responde de una manera positiva, haciendo lo que Dios pide, que nos humillemos, que nos postremos delante de Él, que pidamos perdón. Esta circunstancia que está pasando, todo esto que está pasando ahorita, es una llamada de atención para que reflexionemos en cómo está nuestra vida, la ordenemos delante de Dios y que hagamos cambios. Pero mucha gente está esperando nada más que se pase este tiempo de la pandemia para volver a vivir una vida ignorando completamente a Dios. Yo le invito a que reflexione, que haga cambios en su vida y que se vuelva a Dios de todo su corazón. Mire lo que la palabra que vino para Josías, versículos 16 al 20. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que están, sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¡Wow! ¡Qué terrible noticia! Es una muy mala noticia. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mire, aunque esta plaga se detenga, aunque se detenga esta pandemia, aún así, si nosotros no ordenamos nuestra vida delante de Dios, estamos en grave peligro. Estamos en un peligro latente, porque en cualquier momento podemos caer muertos. No solo por una pandemia, pero por cualquier otro motivo. Y si nosotros no hemos hecho las paces con Dios, si nuestros pecados no han sido perdonados, si no hemos nacido de nuevo, entonces vamos a ir en un estado de condenación delante de Dios, y en la manera como tú mueras es en la manera que te presentas delante de Dios. No hay tal cosa de que se va, que puedes dar una ofrenda, que puedes ofrecer rezos, que puedes hacer esto para que tu alma salga del tormento. No, de ninguna manera. Del lado que mueres, de la condición que mueres, así nos presentamos delante de Dios. Por eso dice la Escritura en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio para el creyente que muere es el tribunal de Cristo y es para recibir recompensa. Pero el juicio para el no creyente es lanzado directamente al infierno y después se va a presentar delante de Dios en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, y después de ahí al lago de fuego por toda la eternidad. Ya no hay salida. Si cayó siendo enemigo de Dios, va a terminar siendo enemigo de Dios por siempre, separado de su presencia. Y nosotros queremos darle también las buenas nuevas, porque mire, las buenas nuevas para el rey fueron, versículo 18 y 19, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. Si tú estás escuchando estas palabras, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Se ha quebrantado tu corazón? ¿Se ha ablandado tu corazón y has dicho, sabes que yo necesito arreglar mi vida con Dios? Y dice, y te humillaste delante de Jehová. Muchas veces se presenta el Evangelio como que ven para que Dios te prospere, para que Dios te dé dinero, para que Dios te dé casas. No, mira, debemos venir y humillarnos delante de Dios porque nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios, estamos como enemigos de Dios, y cuando el Señor nos abre el entendimiento y nos damos cuenta de eso, debemos responder humillándonos. Y aquí el rey Josías se humilló y luego dice que cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, una vez que se dio cuenta de lo que venía. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta de que para este mundo esta pandemia no es nada de lo que viene sobre este mundo. Vienen cosas horribles, pero qué precioso que Dios ha prometido que a sus hijos, a los que nos entregamos a Cristo y que hemos nacido de nuevo y nos hemos arrepentido, nos hemos humillado delante de Dios, Él tiene prometido, y Él ha prometido la misma sección que leí de San Juan, que Él nos va a tomar a sí mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice que Él nos va a tomar a sí mismo. Él viene el rapto de la iglesia, y un día de estos va a ocurrir. Y aquí, Él no solamente fue algo mental, sino que también actuó. No solamente fue algo emocional que mostró externamente lo que sentía, sino que también actuó. Dice, rasgó sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Y mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a escuchar este mensaje y seguir igual? ¿O vas a decir, no me quiero asustar? No, no te quiero asustar, simplemente te estoy leyendo la palabra de Dios y te estoy diciendo lo que ya está escrito. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como iglesia, nosotros también tenemos que ordenar nuestra vida, caminar en rectitud, agradar a Dios. No por temor, sino por amor, por agradecimiento, por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y todos los que hemos nacido de nuevo sabemos de dónde el Señor nos ha traído. Y queremos que tú mismo también experimentes ese milagro de la salvación. Al final, Dios le dice a Josías, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. Así como la iglesia va a ser levantada, así también aquí Josías es quitado. Y dice, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Quiero terminar con una oración. Que si tú estás ahí en tu casa, alguien te invitó a que escucharas este mensaje, y hoy el Espíritu de Dios te ha abierto el entendimiento y tú dices, sabes que yo quiero arreglar mi vida con Dios, pero no sé cómo, quiero invitarte. Quiero guiarte en una oración para que tú entregues tu vida a Jesucristo. Repite después de mí, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haberme abierto el entendimiento. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido en contra tuya. Te pido perdón. En este momento, Señor, te pido que me limpies de mis pecados. Pongo mi fe completa en ti, en la obra que tú hiciste. Creo que tú moriste por mis pecados, que tú fuiste sepultado y que al tercer día te levantaste de entre los muertos para dar una esperanza viva para mí. Y creo que tú vienes pronto a recoger a tu iglesia. A partir de este momento, Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Lléname con tu Santo Espíritu, para que así nazca de nuevo y pueda vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sigamos adelante gozándonos en la palabra, llenándonos de su presencia, actuando conforme el Señor nos hable. Vamos a terminar con una alabanza más y que el Señor me los bendiga. El viernes, si Dios quiere, vamos a combinar la lectura bíblica con oración para que nos busque también por el Facebook. Dios me los bendiga.